radio, Burela Radio, ¿me copias, cambio? Voy a darte unas instrucciones antes de iniciar este paseo, ¿de acuerdo? No interrumpas el sonido hasta el final de las indicaciones que se te dan para seguir el recorrido correcto. Haz solo las paradas que se te indiquen expresamente. Sube el volumen si no escuchas bien. Y sobre todo, camina a paso lento y a un buen ritmo constante. Bien, pues comenzamos. Para iniciar el paseo tienes que avanzar en línea recta dejando la oficina de turismo detrás de ti. Cruza con cuidado la calzada del muelle que tienes delante hasta la barandilla de metal que hay al otro lado. Venga, avanza. Y cuando llegues a la barandilla, haz una parada a cambio.
Mi padre me contaba que antes de existir los radares y los GPS, los barcos solo llevaban un radio escucha y los marineros usaban las frecuencias de las emisoras de radio comerciales para seguir el rumbo cuando no veían la costa. Si querían ir hacia el oeste, sintonizaban Radio Coruña. Si querían ir hacia el sur, buscaban Radio Lugo. La tecnología cambia la forma de orientarse y ver el mundo. Y eso también hace mudar el paisaje en el que vivimos. Burela es un buen ejemplo de ello. A comienzos del siglo XX, la gente del mar se guiaba por las estrellas y el sol, y por tanto, todo lo que verías desde aquí era muy distinto de lo que ves ahora. Ahí enfrente, un poco a la derecha de aquella rampa, estaba el barrio del puerto, uno de los cuatro que había en Burela, junto a la Vila do Medio, Vilar y Burela de Cabo. Si te fijas bien, se puede ver un cabozo entre las casas, es decir, un hórreo, y un poco más a la izquierda, unos acantilados cubiertos de vegetación. Ahí está uno de los tres castros que hubo en Burela, el Castro del Cordón, el típico castro marítimo asturgalaico que aprovecha una pequeña península circundada por el mar. Detrás de aquella nave grande de los astilleros estaría la playa de Castrelo, donde aprendieron a nadar varias generaciones burelanas, porque era como una piscina natural. Ahora la playa está tapada por el relleno que se hizo. Todo lo demás que se ve hacia la izquierda no existía. Ni las naves, ni los muelles, ni la amplia explanada del puerto ganada al mar que tienes detrás, ni el dique de abrigo. Entonces, el mar llegaba hasta aquí donde estás y no había protección frente a los temporales y las galernas del Cantábrico. Este es uno de los misterios de Burela. ¿Cómo es posible que un lugar sin puerto natural, donde la pesca era apenas una actividad complementaria de las labores del campo, llegase a convertirse en uno de los principales puertos de Galicia y del Cantábrico? Vamos a tratar de buscar respuestas recorriendo la zona portuaria y su entorno. Y comprobaremos que, aunque el motor del crecimiento de Burela fue el mar, su principal riqueza estaba en la tierra, en lo más profundo de la tierra.
Aquí, Burela Radio, ¿me copias? Tienes que seguir andando, cambio. Primero vira a estribor. Sí, a la derecha, cambio. Ve andando junto a la barandilla. Al llegar a la esquina, vira a babor, es decir, a la izquierda. Y haz una parada en esa plaza pequeña que tienes delante, unos bancos y un edificio con la cruz roja en la fachada. Repito, para ahí adelante. Puedes atracar en uno de esos bancos. ¿Recibido? A ver, atención, si hay otros barcos en este canal que permanezcan a la escucha, podéis intervenir si queréis, cambio.
Este edificio que tenemos delante es la Moncloa, pero no es un palacio ni la residencia de ningún presidente del gobierno. Es el local en el que se juntan los marineros y armadores jubilados del pueblo. Se inauguró en 2008. Se le puso el nombre tras la muerte de un marinero conocido como Emilio do Corneta. Aparecía en una corona de flores que enviaron con el lema de tus amigos de la Moncloa. Este es un lugar con mucha historia. Se puede decir que la relación de las gentes de Burela con el mar empezó a cambiar aquí. Antes de construirse el puerto, esto era una playa, donde varaban las lanchas pequeñas durante el invierno y donde antiguamente se despiezaban ballenas. Sobre ella se levantó la primera rula de Burela en 1926, es decir, la primera lonja para vender pescado. Esto es importante porque antes el pescado servía apenas de alimento o para hacer trueque. Juntar esfuerzos para construir un espacio dedicado a la venta del pescado era algo que cambiaba las cosas, aunque fuese un chabolo de madera pintado con una mezcla de polvos de mazarrón y saín. Y las cosas cambiaron rápido. tanto que fue derrumbada en 1959 para construir otra que respondiese mejor a las necesidades de un sector en auge. Entonces se hizo este edificio que tienes delante. Funcionó como lonja hasta 1981 y volvió a quedarse pequeña. El puerto había ido creciendo y la lonja se trasladó al muelle nuevo, dotada de galpones, subasta y locales para la exportación. Se evitaba así que los barcos fuesen a vender el pescado a otros puertos. Las ventas crecieron tanto que en 1997 la lonja de Burela dejó de ser gestionada por la cofradía y pasó a ser una concesión a una sociedad privada, con el objetivo de aplicar criterios empresariales a la gestión del puerto pesquero.
Aquí Burela Radio de nuevo, ¿me copias? Vamos a seguir con el paseo, cambio. Continúa andando por un paso estrecho que va entre el mar y el edificio de la Moncloa, pegado a la barandilla. ¿Lo ves? Pues venga, despacio, ¿eh? Tienes que dar la vuelta completa al edificio hasta llegar a la parte de atrás.
Burela Radio, Burela Radio.
Burela Radio, aquí Praia La Morosa. ¿Me recibes, cambio? Ahí, por donde estáis pasando, por debajo de la Moncloa, desemboca el rego das Pasadiñas. Y tengo el recuerdo de niño de ir a coger huesos de ballenas que las riadas sacaban a la superficie. Como algunos huesos eran largos, hacíamos espadas con ellos para jugar a los piratas, cambio.
Curiosa información, Praia La Morosa. Cambio y corto. ¿Y tú? Al llegar a la esquina, gira a estribor a la derecha para seguir rodeando el edificio por la parte de atrás. Ahora está ocupado por la Cruz Roja. Tienes que parar al llegar a la otra esquina, cuando tengas la carretera delante. Al otro lado hay un edificio viejo con bajo y tres plantas, ¿correcto? Pues haz una parada ahí, cambio.
Ahí en ese edificio estaba la Casa de Remedios, una tienda de comestibles que abrió en el año 1932. Poco después de que abriese aquella primera rula y cuando se empezaba a construir el puerto. Esto haría que hubiese más pescado y aquí, en la Casa de Remedios, empezaron a salar chicharro y sobre todo arenque, para mandarlo fuera, principalmente a Cataluña. La salazón de pescado era una forma de preservarlo durante tiempo para su consumo y fue una de las primeras, digamos, industrias asociadas a la pesca. Aún hoy, mucha gente en Burela recuerda los antiguos pilones de salazón que se encontraban junto a la Casa de Remedios.
Burela Radio, Burela Radio, de Montecastelo, cambio.
Aquí Burela Radio, adelante Montecastelo, cambio.
Soy uno de los que recuerda perfectamente esos pilones que hay ahí. Son de piedra y tenían unas tapas de madera. Si quieres, te cuento cómo se hacía la salazón. A ver. La salazón consistía en lañar el pescado, es decir, se abría por el vientre manteniendo unido el lomo, se le quitaban las tripas, se metía en salmuera durante un tiempo. Después se sacaba con un troel y se procedía a descabezar y clasificarlo por tamaño. Se lavaba en una salmuera nueva y se ponía a escurrir, para después empacarlo en barriles. Después se metían en una prensa varias horas para deshidratarlas. Y después se dejaban madurar un tiempo, no sé, varios meses.
Recibido, Montecastelo. Cambio y corto. Y tú tienes que seguir el paseo. Ya te marco el rumbo. Según estás mirando de frente hacia la Casa de Remedios, viras a babor. Sí, efectivamente, a la izquierda. Pues venga, vete al paso de peatones que hay unos metros más adelante, ¿lo ves? Al llegar allí, cruza. Cuando estés del otro lado, vira a estribor. Derecha, sí. Y sigue por esa acera que va subiendo en curva. Despacio.
Como ves, en tan poco espacio se concentra mucha historia. La salgadura que se hacía en la Casa de Remedios era un proceso quizás un tanto primitivo. Pero con la construcción del puerto empezaron a llegar las conserveras. La primera fue la asturiana Bravo, que estaba justo aquí, en este descampado que hay a la izquierda. Principalmente se elaboraba filete de anchoa en semiconserva, chicharro en escabeche y bonito, tanto en escabeche como en conserva. Hasta 1950 existieron en Burela más de una docena de pequeñas fábricas de conserva, pero solo dos consiguieron mantener una actividad continuada, la de Trocha y la de Bravo. Para que esta industria no desapareciera, en 1955 la cofradía compró la fábrica de Bravo. realizó las reformas necesarias y pasó a alquilar las instalaciones a distintas empresas del sector. La última fue Conserva Remo, que ocupó el espacio desde 1974 hasta 1996. En aquella época, el local ya necesitaba reformas importantes y como no pudieron hacerse, cerró.
Aquí, Burela Radio, ¿me copias? Ahora estás yendo hacia el antiguo barrio del puerto, hacia lo poco que queda de él. Y ya debes estar a la altura del bodegón. Es una chabola pequeña que hay a la izquierda, con parte de las paredes forradas de conchas. Ese era un chigre de marineros. Chigre es como llamamos aquí a las tabernas. Se tomaba buen pulpo y tazas de vino. Y siempre había gente con la que vacilar. Pero bueno, no me quiero despistar. Cuando llegues al primer cruce, tienes que coger a la izquierda, a babor, por una calle adoquinada. ¿Recibido? Bien. Y después, al llegar al fondo de esa otra calle, giras otra vez a la izquierda hasta llegar a una placita que tiene un mirador y un cabozo. Allí harás una parada.
Oye, Burela Radio, ¿y ya que estás? ¿Qué otros chigres había aquí en Burela? Pero de los de antes, ¿eh?
A ver, había muchos que yo ya no llegué a conocer. Bueno, de oír hablar a mi padre y a otros marineros, puedo citar a un montón de ellos. A ver, el de Carmen Mariño, el de Tomás Bispo, el de Modesto Vázquez, la Casa de Remedios, la que ya hablamos, el de Paulino García, el de José Antonio Cao, bueno, entre otros muchos que ya no me vienen ahora a la cabeza.
Muy bien, lo dejamos ahí, que esa ya es otra historia. Y tú ya has debido llegar al antiguo barrio del puerto, que es lo que importa. Vamos a hacer una parada aquí. Esto es lo que queda del antiguo barrio marinero, unas pocas casas, algunas en ruinas. Y el cabozo, que pertenece a aquella casa del fondo que tiene una balconada corrida. Qué curioso que lo más destacado de un barrio marinero sea un cabozo, pero esto ayuda a desvelar el misterio de Burela. Como dice Herminia, una buena amiga que tiene muy presente el pasado de este pueblo, primero fue la tierra y después el mar. El segundo le pidió a la primera medios para poder prosperar. La tierra se los dio y Burela progresó. El mar levantó a Burela, pero la base de su economía hay que buscarla en la tierra, porque hasta bien entrado el siglo XX, las plantaciones de maíz llegaban hasta la orilla. Las casas de los marineros eran caseríos de labriegos. Las lanchas dormían debajo de los cabozos e incluso las mismas manos que preparaban las redes también trabajaban las tierras. Acércate a la barandilla del mirador y mira hacia abajo. El mar llegaba prácticamente hasta el cabozo y ahí delante, junto al mar, se sembraba maíz y se hacía la malla. Y todas estas tierras se abonaban con olga. Aquí decimos olga para referirnos a las algas. Se recogía en las playas y ensenadas y de allí se trasladaba en cestos o carros a los olgueiros, terrenos de servicio público situados en la orilla, donde varias casas depositaban y amontonaban las algas para que fermentasen hasta llegar el momento de abonar. Quizá por esta mezcla tan profunda entre el trabajo de la tierra y el trabajo del mar, a los marineros de Burela se les llamaba pataqueiros.
Aquí Burela Radio, perdón por la interrupción, pero hay que retomar la marcha. Ahora tienes que volver sobre tus pasos. Sal de ahí, yendo por el mismo camino por el que viniste. Coge la primera calle a estribor, a la derecha, y continúa por ella hasta la esquina con la calle que baja al puerto. Allí haremos una parada. Venga, avante toda. Mientras, voy a ver si hay algún barco a la escucha. Ya me extraña que no hubiese ningún comentario sobre los pataqueiros. ¿Qué? ¿No decís nada por ahí? Es verdad que nos llaman así, ¿no?
A los marineros y al resto. En verano se pescaba y en invierno se pescaban gubiones y se salaban y colgaban en los cabozos para secarlos y comerlos durante el invierno.
Claro, de pataqueiros comentaban el tío y dos carnavales, pero algún que fueron a nomar una pelea con los asturianos, que os de aquí levaban patacas y que les tiraban patacas a los otros, así que desde ahí vinieron de pataqueiros.
Gracias, compañeros. Y tú ya habrás llegado al cruce con la calle Hijo Garay. Si es así, para aquí un momento, cambio.
Desde aquí tienes que mirar calle arriba. Un poco más adelante por esta misma acera verás un edificio grande, marrón. Es el centro de salud. Por detrás está la plaza del ayuntamiento. Antes, ahí había una gran explanada a la que llamaban o Campo do Porto, donde los marineros de rascos y tarrafas secaban y reparaban los aparejos. Había también un almacén de sal, el pilón de encascado y varios almacenes para depositar redes y otros objetos de uso para las embarcaciones. Eran las llamadas bodegas de Nicolás. También estaba la panadería de Abad Gómez, pero lo interesante es que ahí, en 1934, comenzó a funcionar el aserradero de Nicolás Domínguez, porque la construcción del puerto permitió el desarrollo de otras actividades más allá de la salazón y conserva, también de la industria maderera. Con la actividad de este aserradero comienza el embarque de Puntal hacia la vecina Asturias, transportado en barcos como el Adela, el Sofía López, el Recalde. Los troncos llegaban al puerto metidos en el Chevrolet de Nicolás, en el Dodge de Silvestre Rúa o en los camiones del maderista Damián López. La explotación de la tierra ya no daba solo alimento para ir tirando cuando no se podía ir a pescar, sino que promovía el comercio y daba un nuevo impulso al puerto, más allá de la actividad pesquera. Antonio, hay que seguir. Márcanos tú el rumbo.
Muy bien, recibido. Desde donde estás tienes que cruzar el paso de peatones que tienes delante y después a la derecha, para seguir bajando por ese lado, hasta donde comienza la calle Cucurni.
Pues venga, andando. Esta es la calle Elijo Garay, que baja hasta el puerto. Es una calle más importante de lo que ahora pueda parecer, porque de nada servía el puerto si no estaba bien conectado por tierra. Eso pasaba por ensanchar el camino existente y conectarlo con la carretera Ribadeo-Viveiro. Pero no vamos a bajar hasta el puerto. Vamos a seguir de frente, porque estamos llegando a uno de los lugares clave para resolver el misterio de Burela. Como ves, esta es una zona próxima al puerto, pero mucho más elevada. Si te fijas, ahí adelante, a la derecha, se ven las ruinas de lo que en tiempos fue una fábrica. Aquí en Burela la llamamos a Fábrica Bella, la Fábrica Vieja, un resto arqueológico que nos habla de un pasado industrial muy ligado a la explotación de la riqueza que había bajo la tierra. Vamos a hacer una parada. Busca un sitio desde donde puedas ver bien las naves que se conservan, ¿de acuerdo? Originalmente había 4 edificios y una chimenea de 37 metros de alto, que durante muchos años y sin pretenderlo, se convirtió en punto de referencia para los barcos, sirviendo de orientación para la entrada en el puerto hasta la construcción del faro da Pena Burela. Como ves, esta chimenea se incorporó a nuestro paisaje, haciendo cambiar la manera de mirar la costa desde el mar. Se convirtió en un símbolo del pueblo hasta que se decidió derrumbarla en 1962. Desapareció de la vista, pero no de la cartografía que describe nuestro paisaje. Porque sabemos por los marineros de la Moncloa que la chimenea aún aparece en los libros de derrota que es obligatorio llevar en los barcos. Pero, ¿por qué se levantó esta fábrica en Burela? Supongo que conocerás la cerámica de Sargadelos. No está lejos de aquí, en el ayuntamiento de Cervo. Allí, a finales del siglo XVIII, se instaló la primera industria siderúrgica de Galicia y una de las primeras de España. Unos años después, a comienzos del siglo XIX, se amplió su actividad a la cerámica, permaneciendo en funcionamiento hasta 1875. Pues bien, en 1901 se constituye una sociedad con intención de reactivar la industria cerámica de Sargadelos. Pero por recomendación del director técnico Ciriaco Guisasola, la fábrica acaba instalándose en Burela. Y aquí viene la razón. Porque el suelo sobre el que se asienta toda esta zona es rico en materias primas de máxima calidad como la arcilla refractaria, el caolín y el feldespato. Y ahora ya podemos seguir. Antonio, continuamos por esta acera en la misma dirección que llevamos, ¿no?
Correcto. Tienes que emprobar y seguir todo derecho hasta llegar al primer cruce que encuentres, cambio.
Venga, pues continuemos andando. Al principio aquí se fabricaron sobre todo ladrillos, con destino a las industrias de Bilbao, Gijón y Santander. En 1908, la fábrica pasa a la propiedad de la familia Cucurni, originaria de Montmeló, Cataluña, y de ahí su nombre, Cucurni. El primer director de la factoría fue Ramón Alsina y el siguiente Ramón Farré. Con este último se pasa del ladrillo refractario al mosaico de grés, usando el caulín de Burela para el blanco y azul, y las arcillas de Nois e Fazouro para otros colores. Los productos de la fábrica eran transportados por dos veleros de su propiedad, el Tibidabo, que se acabó vendiendo en Barcelona, y o Cabaleiro. Y hay noticias de un tercero, el Mazagán, hundido en el estrecho de Gibraltar. Al volver, descargaban carbón para el funcionamiento de la fábrica. Con el tiempo, la empresa conoció sucesivos propietarios y tuvo distintas denominaciones. En 1972 se registró la marca Gres Burela, un gres de gran resistencia y de excelente comportamiento ante los agentes químicos. Gres Burela revolucionó el mundo de la cerámica, iniciándose la que sería la última etapa de la empresa, que cerró definitivamente en 2013. Y ahora volvemos al mundo del mar, más bien al de la industria auxiliar que generó la actividad del puerto. Porque en este edificio, con dos grandes puertas que tenemos a la izquierda, estuvo la fábrica de hielo de Valentín González Loche. Detente un momento para localizarlo. ¿Está? La mayoría de los barcos de Burela se fornecía aquí de hielo durante los años 60. Ahora sigue andando.
A ver, aquí Burela Radio. ¿Hay alguien a la escucha? ¿Quién recuerda la fábrica de hielo, cambio?
Íbamos allí los marineros y poníamos esas barras en la trituradora. Machacaba todo y ponían el camión debajo, o el carro.
Salían piedras muy grandes. Para el pescado no era buen hielo, porque eran piedras muy grandes. No es como el de escama. En aquella época no había hielo en cualquier sitio. Había que ir a Ferrol o a Coruña. No había ni en Foz ni en Ribadeo.
Información recibida, a cambio. Ahora, al llegar al cruce, coge a estribor por el paso de peatones que cruza esta calle y para en el otro lado. ¿Recibido? Por cierto, nena, ¿estás ahí?
Sí, Antonio. ¿Qué quieres, cambio?
Es que no sé si sabes que en este cruce están las naves de la trocha.
Creo que sé cuáles son. Si miras desde aquí en diagonal, verás unas naves que están al otro lado del cruce. ¿Las ves?
Era allí, todas las naves aquelas.
Todas esas naves que hay allí, que son cinco o seis naves. Todas esas naves eran de Atrocha. Allí vivía la familia del Trochero, en el centro, donde estaba la higuera.
Atrocha era otra conservera importante en Burela, y esas naves se levantaron a comienzos de la década de 1940.
Vale, seguimos.
Adelante, cuando quieras, Antonio.
Nada, ahora solo tienes que seguir bajando por esta calle que va hacia el mar, cambio.
Voy a aprovechar que estamos pasando por esta zona, desde la que ya puedes ver el mar al fondo. Ese mar, que es más alto que el horizonte, como decía el poeta Carlos Oroza, para hablar de otra historia que nos va a trasladar a muchos siglos atrás. Seguramente hayas oído hablar de la importancia que la caza de ballenas tuvo en toda la costa de Amariña, sobre todo entre los siglos XIV y XVIII, antes de que se extinguieran por la captura incontrolada. Y hablo de esa historia justo aquí, porque en esta zona próxima al mar, considerablemente más alta, podemos imaginar que los primeros balleneros vascos en llegar a Burela levantaron su atalaya para localizar a las ballenas que pasaban cerca de la costa. En aquella época, la pesca de ballenas suponía una buena fuente de riqueza, puesto que no se desperdiciaba nada. La carne servía como alimento, la grasa para los candiles y el jabón. Los huesos servían para confeccionar ropa, sombreros, cepillos. La desaparición de la ballena supuso un empobrecimiento de los marineros de Burela. El mar seguía siendo una fuente de alimento, pero dejó de ser su fuente de riqueza. A partir de ahí, fue cuando la gente empezó a alternar la pesca en verano y la agricultura el resto del año para subsistir.
Por cierto, todo esto es tierra ganada al mar. Antes el mar llegaba hasta la parte de delante de estos almacenes que pasamos ahí, donde antes ya hubo otros viejos chabolos. Una cosa, al llegar al siguiente cruce, vamos a girar a estribor. Muy bien, a la derecha. Pues ahora sigue por esta acera. Un poco más adelante verás un paso de peatones. ¿Lo ves? Bien, pues cuando llegues allí, gira de nuevo. esta vez a babor, y cruza la carretera. Al otro lado hay un pequeño mirador sobre la playa. Vete hasta allí que vamos a hacer una parada. ¿Recibido? Cambio.
Asómate para ver la playa y el mar bravo. Deja que te dé el viento en la cara. Esta es la playa del Penoural. Y ahí de frente, a lo lejos, verás la baliza de Penaburela, un faro pequeño pintado de negro y amarillo. Para la gente de pesca en bajura simplemente es conocida por el nombre de A Pedra. ¿No es así, Antonio?
Correcto, nena. A Pedra, con mayúscula, que tenemos aquí, es esa piedra, la del faro, porque ahí rompen las olas con especial virulencia durante el invierno, cuando hay salseiro, ya sabes, ¿no?
Burela Radio, de Praia da Amarosa.
Adelante, Praia da Amarosa. ¿Aún andas por ahí, cambio?
Estoy virando para entrar en puerto. Voy a decirte una cosa. Antes de que pusieran ahí la baliza, cuando los marineros entraban en Burela viniendo del oeste, como estoy haciendo yo ahora, no podían perder de vista el faro de San Cibrao para no chocar con la pedra.
Burela Radio, de Montecastelo. El faro de Burela no es realmente un faro, sino una marca cardinal que funciona como baliza luminosa para indicar a las embarcaciones que deben pasar al este de la misma.
Sí, ya lo decía mi padre, cuando llueve del sur, o sea, de Cabo Burela, llueve en San Cibrao y en Burela no. Y si hace viento, vento do cabo, a noite é quedado. Es decir, si viene el viento del cabo, significa que por la noche amaina.
Las obras para construir la baliza luminosa en la Penaburela comenzaron en el verano de 1959. La fuerza del mar complicó mucho las cosas, como si reivindicase la soberanía sobre ese paisaje aún virgen. La constructora, que era de Vilaronte, Foz, empleó unos 6 meses porque solo se podía trabajar cuando el mar estaba calmado. Para llevar los materiales usaban un remolcador, una gabarra y una botavara o pluma. El remolcador lo compraron de segunda mano y ya estaba fuera de servicio, pero aún conservaba en buen estado el motor de gasolina. Se dice que había pertenecido a un avión derribado durante la Segunda Guerra Mundial en Taramundi.
Y ahí, donde estás, en ese mirador sobre la playa de Penoural, hubo antes una chabola de encascar. Aún se puede ver la base de su construcción.
Era una pequeña edificación que constaba de una caldera y 2 pilones que se usaban para teñir las redes. En Burela llegó a haber 5 pilones de encascado repartidos por todo el pueblo. ¿Tú recuerdas cómo era el proceso de encascado, Antonio?
Sí, más o menos, nena, y si no que me corrija alguien que esté a la escucha. El primer paso consistía en machacar las cáscaras de pino y de sauce con un mazo de madera. Después se llenaban las pilas de agua hirviendo y se echaban las cáscaras a cocer.
¿Y cómo no me voy a acordar? Todo el proceso de encascado lo realizaban las propias tripulaciones de los barcos. Incluso se juntaban varias. Recuerdo que en caso de los aparejos de cerco y de arrastre se añadía un producto llamado catacún, que era una especie de alquitrán.
Y con toda esa mezcla se tenían los aparejos. Acabado el proceso, había que poner las redes a secar en un campo suficientemente grande. Igual que se teñían las redes, se hacía lo mismo con la ropa y las velas hechas de lona blanca. En fin, habrá que seguir andando, ¿no?
Sigamos, sí. ¿Por dónde vamos ahora?
Hay que volver a cruzar por el mismo paso de peatones de antes.
Pues venga, andando. Como bien decía Antonio, hasta los años 60 del siglo pasado, el pantalón de faena era de lienzo blanco y, como las redes, también se encascaba en el pilón con los aparejos. Por cierto, después del paso de peatones, coge a la izquierda en dirección al puerto, ¿sí? La ropa de aguas también era de lienzo, que estaba integrada por un pantalón y una chaqueta. Para impermeabilizarlos, era necesario impregnarlos de aceite de linaza, que se sacaba de las semillas de lino, y que les daba además un color amarillo. Toda esa ropa, atacada por el salitre marino, se aguantaba sola de pie. Ahí adelante hay otro paso de peatones. Vamos a cruzarlo y después seguir de frente, bordeando aquellas naves, siempre en dirección al puerto. Si miras a la izquierda, verás que la pared del dique está pintada con murales. Es como un museo al aire libre. Cada año añaden nuevos murales. Todos tienen una temática marinera, recrean una cierta mitología relacionada con Burela. El faro, los peces, las ballenas, los naufragios, las gentes del mar. Pero olvidan esta otra parte del misterio de Burela, las arcillas, el caolín, el feldespato. Si no te importa, vamos a hacer una parada. En el cuarto mural hay un niño y una niña en un chinchorro. ¿Lo ves? Sí. Yo me identifico con esa niña, ¿sabes? Mi padre llegó de Cabo Verde a finales de los 70 para trabajar en la construcción de la planta de alúmina y después se enroló en un pesquero. Decidió ser marinero y se quedó en Burela. Yo ya nací aquí. Tengo 40 años y me siento gallega. Pues sigue caminando. Por cierto, me llamo Antonia, pero todo el mundo me conoce como Nila. Pues en Cabo Verde es costumbre poner nomiños que identifican a las personas. Igual que se hace aquí con los motes familiares. Tan de aquí soy que me encanta hacer de guía para ti por mi pueblo. Mira, todas estas naves que están a tu derecha son talleres de mecánica naval. Algunos de ellos con más de 60 años en funcionamiento. Los primeros talleres fueron el de Vicente de Cariño y el de Meitín de Viveiro. Entonces no estaban aquí porque hasta finales de los años 50 lo que aquí había era mar. En 1945 se amplió la red de talleres mecánicos con otro promovido por tres socios locales, Roca, Cavada y Vizoso, que al principio estaba detrás de la fábrica Bella. Más tarde se separaron y en 1957 trasladaron aquí sus talleres que, como ves, aún perduran en la actualidad. Sigue andando hasta llegar a un paso de peatones que hay justo enfrente de la Moncloa, el lugar de donde salimos. Ese paseo de peatones conecta con el puerto. Vamos a acabar este paseo caminando por el muelle. Porque de alguna manera, ese muelle constituye la espina dorsal sobre la que se construyó la historia de Burela en los últimos 100 años. No tiene nada que haga percibirlo como un símbolo, pero su discreta presencia esconde un enorme potencial para conectar este lugar con el resto del mundo.
¿Has llegado ya al paso de peatones? Muy bien, pues cruza y después en proa hacia el muelle que tienes de frente. Vamos a adentrarnos en las aguas jurisdiccionales del puerto de Burela. Pero antes de seguir, haz una parada. Busca un amarre ahí, antes de donde se acaba la barandilla.
Nada de lo que pasó en Burela habría sido posible sin este muelle. Como te decía al principio, aquí solo había una playa y algunas piedras. El mar y el viento batían con fuerza. En 1923 se crea el Pósito de Pescadores de Burela, la primera asociación de las gentes del mar, en un local cedido por el maestro Don Camilo. Dos años después, el 26 de abril de 1925, varios marineros y el propio Don Camilo redactan una carta dirigida al gobierno solicitando la construcción del puerto.
Pues creo que xa está. Falta poñer a quen vai dirixida, excelentísimo señor encargado del despacho del Ministerio de Fomento, Madrid, e quen sodes os remitentes, que seredes vos dous, Domingo González y González e Antonio López Ron, presidente y secretario del Pósito de Pescadores de Burela. ¿Queredes que vos lea o que di?
Lea, don Camilo, claro. A ver como quedou.
Pois empeza así. Con el maior respeto y consideración expone... que en este pueblo existen varios barcos de pesca, cuya industria es el único sustento de más de 200 familias, siendo muy lamentable que carezcamos de puerto donde tener al abrigo nuestras embarcaciones. Durante el verano mal podemos tenerlas a refugiar, pero en los siguientes meses nos vemos obligados a refugiar nuestros botes en el puerto más próximo, San Ciprián, cuya distancia es de 11 kilómetros. Se nos ignora en estas condiciones incalculables perjuicios, pues quedan reducidas nuestras tareas a unos 3 meses de verano. El resto del tiempo viene el cruce forzoso de verano.
Seis años después, en junio de 1931, comienzan las obras del puerto que se prolongarán durante varios años. En varias fases posteriores, el puerto será ampliado hasta alcanzar el aspecto actual. Ahora vamos a recorrer el primer tramo construido en los años 30. Venga, vamos a continuar andando. Antes, el muelle era mucho más estrecho. No tenía nada que ver con lo que se ve hoy. El muro de abrigo se hizo mucho después.
Aquí a babor, a la izquierda, donde está ese depósito, era donde estaba el chigre del puerto.
Estaba un chigre que estaba pintado, era de madera.
Estaba el chigre, que era de madera, pintada de negro con un piche. No sé si os acordáis del chigre y del almacén de los alemanes. Allí, en unas naves de madera. Era donde guardaban las lonas para tapar el caolín, porque aquella fábrica de caolín era caolín de los alemanes. Primero fue de Farré y de otro más que no me acuerdo, y la vendieron a una empresa alemana que tenía aquí dos ingenieros. Foster y Kaspar, sí.
Esos alemanes dejaron una fuerte huella en el pueblo. Todo el mundo recuerda las fiestas que daban todos los años, y a una playa le quedó el nombre de Praia dos Alemás. Pero lo que de verdad muchas mujeres de Burela no podrán olvidar es el trabajo que pasaron cargando el caolín de los alemanes en este muelle. Hasta los años 60 lo hacían manualmente, cargando el caolín al hombro, en canastos de sauce o en cestos de avellano o castaño, formando una cadena humana hasta los cargueros. Las mujeres también fueron la mano de obra principal de las fábricas de conservas y siempre fueron las que se encargaron de coser y reparar las redes. María Jesús es una de las rederas más veteranas de Burela. No sé si estará a la escucha. Hola. Casi nunca se habla de las mujeres cuando se trata de los oficios del mar.
A ver, las mujeres somos un factor importante en la pesca. Si no hay redes, malamente va a haber pescado.
Malamente va a haber pez.
En eso tienes razón, María Jesús. ¿Y tú cuándo empezaste a coser? Porque dedicaste toda tu vida al mar.
Empecé de redera con 14 años. Cuando me casé, fui a las descargas de los muelles. Fui a recoger olga, fui con mi padre al mar. Yo, si fuese hombre, habría sido marinero.
Fui con mi padre al mar. Y yo digo siempre, yo, si fuera hombre, yo hubiera sido marinera. ¿Sí?
Gracias, María Jesús. Burela se relaciona siempre con la pesca del bonito. Una historia que comenzó en la década de 1920, cuando llegaron a la Mariña los marineros vascos con sus marracanas y les enseñaron a los marineros de aquí a usar el arte para pescar bonito. Ya estamos llegando al barco museo, que es un viejo bonitero, el Reina del Carmen. Vamos hasta él. Es ese barco que está atracado ahí a la derecha con una vitrina con los horarios de visita. La primera costera en Burela fue en 1924. A lo largo de las siguientes décadas se fue convirtiendo en una de las principales capturas de la flota burelense. Incluso hubo que adelantar las fiestas del Carmen al mes de junio, cuando comienza la costera del Bonito, que duraba todo el verano. El momento de mayor auge del Bonito fue en los años 80.
Pienso que la mejor época fue la del Bonito y el Pincho al mismo tiempo. Ya se vendía aquí, que se empezó a vender en el 84 u 85, por ahí. No sé en qué año sería lo de la Gabriela.
Lo de la Gabriela fue en el año 1994 y marcó el punto culminante de la denominada Guerra del Bonito entre la flota cantábrica española y la flota francesa. Una guerra en la que Burela ocupó un lugar destacado, porque a este puerto fue a donde trajeron la Gabriel, un barco francés interceptado por boniteros españoles cuando faenaba con aparejos ilegales. Fue un momento que quedó marcado en nuestra memoria como pueblo.
La guerra del Bonito fue mucho. Ponía los pelos de punta. Ver el puerto lleno de gente, de protesta. Hablo de ella y aún me entran ganas de llorar.
A ver, compañeros, ¿andáis por ahí? Si no me equivoco, alguno de vosotros anduvo metido en primera línea a cambio.
No, yo que puedo contar cómo fue. La guerra del Bonito pues fue que...
Yo puedo contarlo tal y como fue. La guerra del Bonito fue porque usaban redes ilegales y pescaban más de lo que estaba permitido. y nos perjudicaba porque enganchaba nuestras redes y entonces empezamos a cortarles sus aparejos. Y en una ocasión les echaron unos botes de gas Roy en unos trapos y los tiraron a unas lanchas más pequeñas, que resulta que eran vascas, y ahí ya fue la explosión del tema. Entonces, cuando pasó eso, fue cuando fuimos a por ese barco, porque había tirado eso a las lanchas. Y cuando íbamos detrás de él, porque él intentó escapar con un barco de guerra que lo apoyaba, trataba de escapar y le íbamos todos encima. Yo subí al puente y oí juramentos y decían: «Envístelo, Paco». Paco era ese que era de Ondarra. «Envístelo, Paco, me cago en Dios, envístelo». Y ellos vieron tanto barco encima que abandonaron el barco, saltaron para el barco de guerra y dejaron los tubos del aceite y del butano cortados. Si bajabas con el mechero, explotaba. Suerte que los que bajaron no encendieron el mechero. Después vinimos con él para aquí y a la altura de Estaca de Bares había más barcos de guerra porque el ministro de Pesca estaba aquí en Burela y no quería que entrásemos. Estuvimos como una hora parados y después de deliberar se decidió que o moríamos todos o el barco entraba, y así se hizo. Estaba el muelle así de gente. Ese muro estaba invadido de gente.
Que se fazía, que nos fazía tal, e acordaron e dicen: «Bueno, aquí ou morremos todos ou vai o barco para dentro». E así se fixo. Estaba a muelle así de xente. O muro ese estaba invadido de xente.
Después se midió el aparejo con el notario, porque esas volantas tenían un límite en la ley francesa. Las volantas eran a flote, entorpecían la navegación, porque no eran volantas de fondo, eran volantas a flote. Mataban delfines. Se midió con el notario y desde ese momento se suspendieron las volantas francesas.
Después de la Guerra del Bonito, poco cambió el cuento, ya que los barcos franceses e irlandeses, aunque se prohibió la volanta, siguieron usando redes de arrastre enormes. Mientras, el puerto de Burela fue cambiando. Muchos barcos boniteros dejaron la costera, otros tantos fueron desguazados con ayudas de la Unión Europea. Se complicó el relevo generacional de las tripulaciones y de los patrones. Ahora hay pocos barcos matriculados en el puerto de Burela. Se sigue vendiendo mucho bonito y merluza del Pincho, pero vienen muchos barcos de fuera, de todo el Cantábrico, y también franceses e ingleses. Porque este puerto da muy buenos servicios y la actividad que genera no es solo la venta de pescado. Hay compradores, camiones para el transporte, hay hielo, cajas. Aquí acabamos este paseo, pero si aún te queda energía y quieres seguir andando por el muelle, te queda un buen camino. Puedes continuar andando y ver la nueva fábrica de hielo y las instalaciones actuales de la cofradía, donde podrás visitar una exposición sobre su archivo histórico. Y si ya no te apetece andar más, te invitamos a visitar este barco museo bonitero. Gracias por acompañarnos.
Los personajes de esta audioguía fueron interpretados por orden de intervención por Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo, Dani Trillo, Miguel López Varela, Manu Fernández y Mariña Lestón. También escuchamos las voces de los marineros Santiago Lestegas o Segundo do Fraga, Antonio Abad o Gacha, Abelardo Basanta o Laura y de la redera María Jesús Alonso. La grabación corrió a cargo de Tomás Aseitos, la edición y postproducción de sonido a cargo de Sacobe Martínez Antelo y la documentación, guión y dirección fue cosa de Jesús Ron. Este trabajo no habría sido posible sin la colaboración de Ana Moreiras, Antonio Valle Ocasoto, Iria Pita y, sobre todo, Herminia Pernas.